Buenos días, mi nombre es Luis y el día de hoy seré moderador de la conferencia telefónica del primer trimestre de 2025 de Coca-Cola Andina. Para su información, todas las líneas han sido silenciadas para prevenir cualquier ruido de fondo. Acompañándonos hoy se encuentran Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo y CEO, Andrés Weiner, gerente corporativo de administración y finanzas, y Paula Vicuña, gerente de relación con inversionistas. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Coca-Cola Andina, de acuerdo con el reporte de resultados distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía. El archivo del audio de esta teleconferencia estará disponible a partir de hoy en el mismo sitio web. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la administración de Coca-Cola Andina está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa. Después de los comentarios de apertura del management, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Es ahora un placer presentarles a Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina. Señor Peirano, adelante, por favor.
Muchas gracias, muy buenos días y bienvenidos a la conferencia de resultados de Coca-Cola Andina del primer trimestre del año 2025. Comenzamos este año con resultados muy positivos en nuestras cuatro operaciones. El volumen de venta consolidado creció un 9,7%, impulsado por el crecimiento del 21,4% en el volumen de nuestra franquicia en Argentina, que recuperó el 71% del volumen perdido del primer trimestre del 2024. Y por Brasil, que continúa creciendo a tasas de doble dígito, alcanzando un crecimiento del 13,4% en el trimestre. Por su parte, Paraguay continúa mostrando tasas de crecimiento positivas, con un aumento del 5,6% en este trimestre, mientras que en Chile el volumen creció un 1,5%. Nuestros ingresos consolidados llegaron a 888.179 millones, un aumento del 10,4%, mientras que el EBITDA ajustado generado por la compañía creció un 7,3%, llegando a 172.049 millones. En moneda local, el EBITDA ajustado de nuestra operación en Brasil creció un 15,3%. En Chile lo hizo un 11,4%, en Paraguay un 10,3%, mientras que en Argentina retrocedió un 1,9%. La utilidad neta atribuida a los propietarios de la controladora alcanzó 79.219 millones, un crecimiento neto del 11,9%, con lo que el margen neto fue de 8,9%, una expansión de 12 puntos base. Durante febrero, en Brasil firmamos un acuerdo de distribución por 10 años de todo el portafolio de Cerpa, Cervejaria Paraense, la que se suma a la distribución de Estrella Galicia y Teresópolis. Con la firma de este acuerdo, continuamos robusteciendo el portafolio de marcas de cervezas que comercializaremos en Brasil, incorporando marcas premium y locales. Gracias a la granularidad de nuestra red logística y fuerza de ventas, esperamos aumentar en forma importante la presencia de Cerpa en nuestro territorio. Continuamos avanzando con determinación en nuestra agenda de transformación digital. Nuestra plataforma B2B continúa mostrando un fuerte crecimiento en transacciones en todas nuestras operaciones. Durante el primer trimestre, el 65,5% de los ingresos netos totales de la compañía se generaron a través de nuestras plataformas digitales, lo que representa un incremento de 29,7 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo del año anterior. Además, la satisfacción de nuestros clientes, evaluada mediante el Net Promoter Score, alcanzó el 54% en el primer trimestre, reflejando la aceptación positiva de nuestra plataforma B2B. Ahora Andrés les comentará respecto de los resultados financieros de la compañía.
Buenos días. Para empezar, quisiera recordarles que las cifras analizadas incorporan la aplicación de la NIC 29. Las cifras de nuestra operación argentina, tanto del primer trimestre del 2024 como del primer trimestre del 2025, se presentan en moneda local de marzo del 2025. Respecto a los tipos de cambio de los otros países donde tenemos operaciones y su efecto en la consolidación de las cifras, este trimestre tuvimos un impacto negativo al consolidar las cifras de las operaciones de Argentina, Brasil y Paraguay, aunque en el caso de Argentina, y dado que es una economía hiperinflacionaria, el efecto de conversión de cifras fue positivo al considerar que las cifras en moneda local se ajustan por inflación antes de convertirla a pesos chilenos. Respecto de cada una de nuestras franquicias, las cifras que analizaremos en cada una de ellas serán en moneda local nominal y en el caso de Argentina, como ya comentamos, serán moneda real de marzo del 2025. En Argentina, las ventas netas aumentaron 15,3% en el trimestre, lo que estuvo explicado principalmente por el aumento del volumen ya mencionado por Miguel Ángel y parcialmente contrarrestado por la disminución del ingreso promedio por caja unitaria vendida. Los costos de venta aumentaron 21,6% el trimestre, lo que está explicado principalmente por el mayor volumen vendido y por el mayor costo de la resina PET. Lo anterior fue parcialmente compensado por un menor costo de azúcar. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 16,8% el trimestre, explicado principalmente por mayores fletes de acarreo y distribución, por el mayor volumen vendido y por menores otros ingresos de la operación que se clasifican bajo este ítem. Lo anterior fue parcialmente compensado por un menor gasto en mano de obra. Finalmente, el EBITDA ajustado disminuyó un 1,9% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado se contrajo 357 puntos base, llegando a 20,3%. Argentina sí representó un 27,4% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Brasil, las ventas netas aumentaron un 17,3%, explicado principalmente por el aumento de volumen ya mencionado, y en menor medida por el aumento del ingreso promedio por caja unitaria vendida. Los costos de venta aumentaron 19,6%, lo que se explica principalmente por el mayor volumen de venta, por el efecto negativo de la devaluación del tipo de cambio sobre nuestros costos, un mayor costo del concentrado por los aumentos de precios que realizamos y un mayor costo de resina PET. Lo anterior fue parcialmente compensado por un menor costo de azúcar. Por su parte, los costos de distribución y los gastos de administración aumentaron 12,7%, lo que se explica principalmente por mayores gastos de distribución por los mayores volúmenes de venta, un mayor gasto por depreciación y un mayor gasto en mano de obra y servicios que proveen terceros. El EBITDA ajustado de Brasil aumentó 15,3% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado fue 20,7%, una contracción de 35 puntos base. Brasil representó un 27,8% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Chile, las ventas netas aumentaron 5,7% en el trimestre, explicado principalmente por el aumento del ingreso promedio por caja unitaria vendida, producto del aumento de precios realizados, así como por el aumento de volumen ya mencionado. Los costos de ventas aumentaron 4,7%, lo que se explica principalmente por un cambio en el mix hacia producto de mayor costo unitario y un mayor costo de la resina. Lo anterior fue parcialmente compensado por un menor costo de azúcar y un menor costo del concentrado. Los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 6,7% en el trimestre, lo que se explica principalmente por un mayor costo de mano de obra y servicios que proveen terceros, un mayor gasto de marketing y un mayor costo de distribución. Así, el EBITDA ajustado aumentó un 11,4% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado llegó a 16%, una expansión de 82 puntos base respecto al año anterior. En el periodo, la operación de Chile representó un 31,2% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Paraguay, las ventas netas crecieron 11,5% en el trimestre, lo que estuvo explicado principalmente por el aumento del volumen ya mencionado y un mayor ingreso promedio por caja unitaria vendida. Los costos de venta aumentaron 12,8%, explicado principalmente por el mayor volumen vendido, un cambio en el mix hacia producto de mayor costo unitario, un mayor costo concentrado por los aumentos de precios realizados y un mayor costo resina PET. Lo anterior fue parcialmente compensado por el menor costo de azúcar. Los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 3,7%, explicado principalmente por un mayor gasto de distribución, por el mayor volumen y por mayores tarifas, y todo esto fue parcialmente compensado por un menor costo en la mano de obra. El EBITDA ajustado en Paraguay aumentó 10,3% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado alcanzó 30,7%, contracción de 34 puntos base respecto al año anterior. Paraguay representó el 13,6% del EBITDA ajustado generado por la compañía. Finalmente, producto del alto crecimiento de volumen que hemos continuado registrando en nuestra franquicia en Brasil, estamos aumentando el plan de CAPEX en dicho país en aproximadamente 60 millones de dólares. Las inversiones adicionales se focalizarán en el aumento de nuestra capacidad, tanto logística como productiva. De esta forma, el CAPEX consolidado de la compañía para el 2025 alcanzará aproximadamente los 300 millones de dólares. Con esto abrimos espacio para las preguntas que ustedes puedan tener.
Gracias por su atención. En este momento vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean hacer una pregunta vía telefónica, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 2 de su teléfono. Las preguntas se responderán en el orden que se hayan recibido. Para aquellos participantes vía webcast, pueden hacer una pregunta de voz o simplemente escribir su pregunta en el chat y hacer clic en enviar pregunta. Haremos una pausa por un momento para compilar la lista de preguntas y respuestas. Ok, nuestra primera pregunta es de Fernando Olvera, de Bank of America. Adelante, por favor.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me escuchan bien?
Sí, perfecto, sí. Fernando.
Ah, excelente. Gracias por el espacio para preguntas. Me gustaría platicar de Brasil, ¿no? Si nos pueden comentar qué permitió el fuerte crecimiento en volumen y esto cómo se compara, ¿no?, con la expectativa que tenían inicialmente y cómo ven la demanda justo de bebidas hacia adelante, ¿no? Y mi segunda pregunta también relacionada con Brasil es en relación al CAPEX que acaban de mencionar, ¿no? Si nos pueden dar un poco más de color, de cuánta capacidad van a agregar y si es en una categoría en particular. Muchas gracias.
Hola, Fernando. Mira, respecto al tema de Brasil, sin duda que el crecimiento que ha estado teniendo estos últimos varios trimestres de forma consecutiva, viene de varias razones. Una, claramente, un mercado que está demandando productos con bastante activo, al menos en lo que hace en lo que es consumo, bienes de consumo. Por el otro lado, el haber tenido y haber previsto esta situación a través de una capacidad instalada que nos da la posibilidad de atender estas demandas que hay por parte del mercado y también inclusive apoyar a algunos otros embotelladores. Y sobre todo, tal vez lo más importante es todo el plan de mejora en ejecución, de atención al cliente y de nivel de servicio que en Brasil se ha logrado, que nos hace tener cierta preferencia en el mercado. Yo creo que básicamente la suma de estos 13 elementos son los que ha permitido que Brasil venga creciendo en los niveles que está y que continúe pese a que tenemos comparativos cada vez más desafiantes. Sin duda, el comparativo va a ser que los crecimientos de los niveles que se venían teniendo tal vez no sean tan grandes, pero lo que sí vemos a hoy no hay ningún motivo de preocupación. Creemos que Brasil va a seguir siendo un asset muy importante en lo que hace a crecimiento durante este año.
Ok.
Sí. Hola, Fernando. No, yo te respondo respecto al CAPEX.
Sí, gracias.
Ya, no, respecto al CAPEX, estamos aumentando en aproximadamente 60 millones de dólares nuestro presupuesto en Brasil. Ya, la mayor parte de esta inversión va a temas logísticos, ya, porque estamos con muy poca capacidad de almacenamiento, dado el crecimiento que ha tenido el volumen en los últimos 3 años, ya que ha sido muy, muy fuerte. Entonces, gran parte de ese CAPEX va a ir para temas de aumentar nuestra capacidad en centros de distribución, ¿ya?, de almacenamiento. Y también hay otra parte que va a ir para ir solucionando ciertos cuellos de botella que estamos teniendo en las líneas de producción y que también irían permitiendo aumentar en algo la producción, ¿ya? También es probable que el próximo año, esto no sería el 2025, pero el 2026, sea necesario eventualmente poner otra línea de retornables, porque también eso es algo donde nuestra capacidad está quedando también bastante corta. Pero eso ya no sería el 2025.
Perfecto. Muchísimas gracias.
De nada.
Muchas gracias. La próxima pregunta es de Felipe Ucros, de Scotiabank. Adelante, por favor.
Gracias, operador. Buenos días, Miguel Ángel, Andrés. Gracias por el espacio. Un par por mi lado. Tal vez empezando por Argentina, una recuperación muy importante en volúmenes, pero un precio mezcla que estuvo un poco débil. Yo imagino que las ventas a COF pueden tener algo que ver ahí, pero quería confirmar. Y no sé si nos puedan dar algo más de detalle sobre lo que vieron en el mercado que está rebotando bastante bien. Y la segunda, tal vez en términos a Brasil, ya mencionaron un poquito sobre el tema que me interesa, pero como los comps se van a poner un poco más difíciles, sobre todo porque no van a tener las ventas a COF, tal vez es solo una cuestión de visibilidad, porque seguramente esas ventas no fueron las de mayor margen, pero ¿cómo debemos pensar en el algoritmo de crecimiento de Brasil para los siguientes trimestres con esta situación de la comparabilidad?
Hola, Felipe, mira, Ángel. Mira, respecto al tema de Argentina, Argentina está entrando en un camino de crecimiento. Durante el primer año del gobierno de Milei, lo que hicieron fue básicamente ajustar la macroeconomía y ya a partir del último quarter del año pasado y ya en este año, eso está bajando hacia la micro, en donde empiezan a crecer. Y de alguna manera las industrias están teniendo diferentes tipos de crecimiento. Hay algunas que crecen más rápido, otras la reactivación no es pareja en todos lados, sino que es más bien ajustada por tipo de industria. En el caso nuestro, el poder adquisitivo, sobre todo de los empleados formales, está creciendo y eso está haciendo de que los volúmenes empiecen a crecer. Hemos recuperado casi el 70% de lo que se nos había caído. De cara adelante, lo que vemos es que esto va a ser progresivo. Creemos que va a seguir esta tendencia. Yo creo que las últimas noticias y acuerdos que ha logrado el gobierno con el Fondo Monetario y demás están consolidando el camino que han iniciado y esto sin duda va a ser muy bueno para los bienes de consumo, para la industria. Por lo cual, Argentina creemos que va a seguir creciendo. En el comparativo, recordemos que el año pasado estábamos saliendo de una inflación muy alta en donde teníamos ajustes de precios y que el proceso de la baja de inflación fue más rápido que lo esperado, por lo cual nos habíamos quedado con precios altos, lo que hace márgenes comparativos muy altos y por eso es el impacto que estamos teniendo, sobre todo en el primer cuarter. De cara hacia adelante, cuando nosotros en el segundo cuarto ya normalizamos, entendiendo que la inflación estaba bajando más rápido, ya los comparativos no van a ser tan desafiantes en lo que hace a margen y va a haber crecimiento no solo de volumen, sino también de rentabilidad. Respecto a Brasil, Brasil, como comenté, entendemos que va a seguir en el camino en el que está. Claramente el comparativo es más complicado. Y sobre lo que comentaste de las ventas de ACOF, en realidad, dada la demanda que teníamos en Brasil, lo que nosotros le vendimos a ACOF en el momento que tuvo la desgracia en su planta en el sur, fue básicamente desde Argentina y Paraguay. Lo que le vendimos desde Brasil fue muy poco, por lo cual la realidad es que el impacto es casi despreciable en lo que compró FEMSA a Brasil, respecto hacia adelante, que claramente están colocando su planta en funcionamiento y eso no va a haber. Pero los volúmenes fueron muy bajos, por lo cual lo de Brasil es genuino y lo que estamos vendiendo a otros embotelladores, eso va a continuar porque tienen déficit de capacidad y las líneas todavía le quedan como más de un año y medio hasta que le lleguen, por lo cual no va a haber mucho cambio respecto a eso.
Muy claro, muchísimas gracias.
A ti, Felipe, gracias.
Muchas gracias. La próxima pregunta es de Ewald Stark, de Visa Inversiones. Adelante, por favor.
Hola, muchas gracias por tomar mi pregunta. Yo quisiera saber si nos puede dar un poco más de detalle sobre el acuerdo de distribución alcanzado en Brasil. En primer lugar, ¿cómo podría evolucionar el crecimiento en volúmenes producto de este acuerdo en Brasil? Tal vez si es que nos pudieran entregar un poco de información sobre las márgenes. Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal, Miguel Ángel?
Mira, el acuerdo que cerramos con Serpa en Brasil, Serpa es una marca premium que es del nordeste de Brasil, pero que tiene presencia en todo Brasil, sobre todo en el segmento alto, muy alto. Pero dado el sistema de distribución que tiene, hoy su presencia es relativamente baja en los grandes mercados, tanto San Pablo como el mercado de Río, Espíritu Santo y demás. Y lo que hemos cerrado con este acuerdo justamente es el poder vender y distribuir todas sus marcas en nuestros territorios. Y claramente, dado la fuerza de distribución que nosotros tenemos, esperamos darle un crecimiento bastante superior a lo que tenía, entendiendo de que este tipo de marcas son premium y los volúmenes son más bien nicho y no volúmenes masivos.
Ok, perfecto. Muchas gracias.
A ti.
Muchas gracias. La próxima pregunta es de Constanza González, de Quest Capital. Adelante, por favor.
Buen día, Miguel Ángel y Andrés. Gracias por tomar mi pregunta. De hecho, tengo dos. Por un lado, en el caso de Brasil, no me queda muy claro todavía la distinción que habría en este crecimiento en volumen, porque en el cuarto trimestre se hablaba de que para el 2025 no se esperaría un gran crecimiento, pero sacando esta base comparativa, hasta alta base comparativa por las ventas realizadas a FEMSA, ¿también esperarían que crecieran a doble dígito los siguientes trimestres en volumen? Y por otro lado, en el caso de Argentina, si nos pudieran comentar esta recuperación de consumo, ¿está por algún sector en particular de Horeca? Agradecería si nos pudieran dar un poco más de color sobre aquello.
Hola, Constanza, ¿cómo estás? Respecto al tema de Brasil, efectivamente nosotros no esperamos un crecimiento tan fuerte este año. El año pasado crecimos mucho y pensamos que la base de comparación era alta y que este año íbamos a estar creciendo tasas más bajas. Sin embargo, hemos continuado creciendo a estas tasas altas, ya dos dígitos, por las razones que y es por eso que estamos también aumentando el plan de CAPEX, porque para los volúmenes que estamos vendiendo ya necesitamos algo más de activos.
Y respecto, Constanza, respecto al caso de Argentina, Argentina, como comenté, el crecimiento que está teniendo depende del tipo de industrias. Industrias pesadas como lo que es minería, lo que es energía y en general campo, eso sí está creciendo. Lo que es consumo masivo está creciendo regionalmente en forma un poquito más gradual, un poquito retardada respecto a esto. Y hay otros sectores donde todavía no se está creciendo. Respecto a los canales, en donde sí ha habido crecimiento, sobre todo es en retornables, y en canales el Horeca ha venido creciendo, pero en forma normal. Han crecido todos los canales en forma más o menos semejante, tal vez con mayor preponderancia hacia el mercado tradicional, y esto es debido a que en el pasado, debido a los controles de precio en supermercados, había un gap de precios a favor de supermercados que hizo que hubiera un crecimiento artificial, un crecimiento inducido de ese canal en particular respecto al tradicional. Hoy, donde ya no existen los controles de precios, en donde se puede hacer una estrategia de precio más razonable entre los distintos canales, el mercado tradicional está recuperando el mix histórico que tuvo en el pasado y por eso está creciendo más, pero eso simplemente es una corrección frente a una distorsión en el pasado.
Perfecto, muchas gracias.
Muchas gracias. La próxima pregunta es de Thiago Bertolucci, de Goldman Sachs. Adelante, por favor.
Hola, buenos días a todos y felicitaciones por los resultados. Me gustaría explorar el segmento de bebidas no alcohólicas en Chile. Si no estoy errado, este es como el segundo trimestre consecutivo en que observamos los precios promedios lagging a inflación. ¿De dónde proviene ese tipo de presión? ¿Cómo ha evolucionado su participación de mercado? y tal vez más importante, ¿cómo debemos pensar el equilibrio entre crecimiento y márgenes de aquí a ahora adelante? Gracias.
Hola, Tiago, muy buenos días. Mira, respecto al tema de bebidas no alcohólicas en Chile, claramente es un mercado maduro en donde la competencia se ha caracterizado por ser siempre bastante agresiva y de ahí que el poder ir ajustando los precios en línea con inflación a veces se hace más complicado que en unos momentos que en otros. Al final, en el largo plazo, nuestra intención es que vaya en línea con inflación, pero dependiendo de la intensidad competitiva y de cómo está el mercado, es que vamos buscando el precio que sea óptimo desde un punto de vista de rentabilidad y de prospección hacia el futuro. Por lo cual, de cara hacia adelante, creemos que más o menos se va a mantener en la misma manera, no vemos muchos cambios. Chile es bastante estable en general como mercado, como industria, por lo cual no se ve grandes cambios. Y respecto a participaciones de mercados, estamos en los históricos.
Muy bueno, Miguel Ángel, muchas gracias.
A ti, gracias, Tiago.
Gracias. La próxima pregunta es de David Castillo Salazar, de BCI Corredores de Bolsa. ¿Han visto aumento en market share en Brasil y Argentina?
Hola, David. Sí, Brasil hemos crecido market share en casi todos los segmentos y en Argentina también estamos creciendo market share.
Gracias. La próxima pregunta es de Ignacio Llanos, de Empresas Penta. Dado el nivel de deuda neta EBITDA, ¿ven posible un incremento de dividendos o prefieren tener el balance preparado por si se presentan oportunidades de M&A?
Hola, David. Buenos días. Nosotros teníamos un plan de dividendos para el año y gran parte del dividendo del 2025 ya lo entregamos en enero, que entregamos un dividendo muy alto que fueron 140 mil millones de pesos. ¿Van a haber más dividendos durante el año? Sí, pero el dividendo total repartido debiese ser muy 10% o 15% sobre el año anterior. Ahora, eso es algo que siempre se está revisando, no depende solo de la administración, también depende del directorio, es algo que todos los meses se está revisando y eventualmente podrían ser más, sí, pero no es algo que esté decidido hoy día.
Gracias. Les recuerdo que si desean hacer una pregunta vía telefónica, solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 2 de su teléfono. Y para aquellos participantes vía webcast, pueden hacer una pregunta de voz o simplemente escribir su pregunta en el chat y hacer clic en enviar pregunta. Tenemos una otra pregunta de David Castillo, de BCI. Dado el aumento de market share en Brasil y Argentina, ¿han visto una mayor agresividad de competidores vía precios?
Hola, ¿qué tal? La realidad es que la intensidad competitiva se ha mantenido, no hemos visto ningún crecimiento extraordinario en ese sentido. Y yo creo que el haber, en el caso particular de Brasil, y también en el caso de Argentina, pero más en Brasil, el haber estado preparado con capacidades, con fuerza de ventas y con un sistema de distribución listo como para poder reaccionar frente a estos picos de demanda que hemos tenido, nos ha dado una tremenda ventaja competitiva que se transformó en mejoras de market share. No necesariamente la industria estaba con capacidad como para poder enfrentar estos crecimientos y la posición que nosotros teníamos nos permitió tomar esta ventaja.
Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Julia Franco, de BCI. ¿Cuánto de la caída de cervezas Brasil, menos 55%, se debe por el fin de acuerdo con Heineken. ¿Y cuánto por debilidad de la industria?
Mira, Julia, la mayoría, yo te diría, en casi su totalidad, se debió a la salida del acuerdo con Heineken. Nosotros, en realidad, en este momento estamos con marcas premium de volumen relativamente bajos todavía, porque el crecimiento en este segmento lo esperamos a hacer una vez que tengamos la capacidad disponible, que a mediados de año, Dios mediante, la planta de cervezas de Duque de Caxias estará produciendo, y ahí vamos a poder atender mejor a nuestros clientes y expandir los lugares a donde estamos atendiendo. Hoy el producto nos llega desde casi 1,000 kilómetros de distancia, por lo cual lo que estamos haciendo más es una mantención de donde estamos que un plan de crecimiento, debido a que no tenemos la disponibilidad del producto. Pero esto va a quedar solucionado de aquí a unos meses.
Gracias. Tenemos una otra pregunta de David Salazar, de BCI. ¿Cuál es vuestra visión respecto a los impactos positivos o negativos de la liberación del CPO cambiario en Argentina?
Mira, desde un punto de vista de mercado, la realidad es que lo que entendemos, y hay que terminar de medirlo porque esto ha sido muy, muy reciente, es que da una mayor confianza en que la economía está yendo por un camino de crecimiento y, por tanto, la gente se anima a gastar un poco más y el primer gasto que viene cuando la economía empieza a crecer o hay seguridad en las personas es consumo masivo. No es un salto tan grande como que empiecen a crecer segmentos de bienes durables como autos y demás o la parte inmobiliaria, pero sí impacta en el consumo. La gente empieza a salir más, empieza a consumir un poco más y claramente eso impacta en nuestra industria, por lo cual tal vez eso es un impacto indirecto que llega a través de la confianza en el consumidor que se traduce en un mayor volumen.
Muchas gracias. La próxima pregunta es de Harry Klenner de Moneda Assets. ¿Nos podrían dar más luces sobre el crecimiento de 5% en alcohólicos en Chile? ¿Es totalmente orgánico?
Sí, es totalmente orgánico. Hemos crecido en varios segmentos, en volumen, en vinos, en cerveza, por lo cual es totalmente orgánico, no hay nada que sea inorgánico.
Ok, muchas gracias. Vamos a dar unos momentos para nuevas preguntas. En este momento no hay más preguntas. Señor Peirano, ¿tiene algún comentario final?
Sí, muchas gracias. Simplemente agradecerles el tiempo, una vez más, la participación en este call y el interés por los resultados en Coca-Cola Andina. Y transmitirles que, como siempre, nuestro equipo de relación con inversionistas y las gerencias estarán y están a disposición para reunirse y contestar las preguntas que ustedes tengan. Y estamos a total disposición y desearles a todos un muy buen día. Muchísimas gracias.
Gracias a todos por participar hoy. La llamada ha concluido. Pueden desconectarse.